educación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar atentos de la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Transmitimos desde el Centro Universitario de los Valles por el 105.5 de FM. En el control operativo saludamos a Eva Corona. Agradecemos también a nuestros compañeros Víctor Hugo Delgado, Deyanira Rodríguez, Tania Isabel Figueroa Castillo y en la subdirección a Centli García. Ante este micrófono les da la bienvenida Imelda Gómez. Y vamos a escuchar información del Centro Universitario de los Valles con nuestra compañera Tania Isabel, quien nos viene a informar acerca de las actividades que se celebraron con motivo de la Semana del Cerebro. Adelante, Tania.
Hola Imelda, buenas tardes. Hoy te voy a presentar notas del Centro Universitario de los Valles. En el Centro Universitario de los Valles se realizó la Semana del Cerebro 2019 con actividades y conferencias enfocadas a la neuropsicología y al cerebro. Las actividades comenzaron el martes con una exposición de carteles que realizaron los alumnos. El jueves, la Sociedad de Alumnos, en conjunto con los organizadores de la Semana del Cerebro, realizaron el panel sobre prácticas en neuropsicología, en donde 4 estudiantes hablaron de las experiencias como practicantes en el área de neuropsicología del Hospital Civil Nuevo y Viejo, el Hospital Gómez Farías y el Laboratorio de Neuropsicología del Cubayes. Esto es algo de lo que comentaron.
El trabajo en neuropsicología más que nada va desde investigación hasta intervención, que va en los hospitales, que va en laboratorios, porque se utiliza mucho en investigación, porque por lo mismo sabemos que es una ciencia que es muy nueva, entonces apenas tiene un poquito tiempo, unas cuantas décadas que se integró a las neurociencias, entonces hay mucho campo en el cual trabajar para la investigación. En parte también se trabaja la rehabilitación, en casos como por ejemplo dislalia, disfasia, todo lo que tenga que ver con degeneración cognitiva, ese es nuestro rango en sí. La neuropsicología trabaja en eso, en lo cognitivo. Obviamente en par con lo médico, que sería, porque cuando una persona tiene un traumatismo craneoencefálico, a partir de eso, no sé, tuvo una deficiencia cognitiva, entonces ya es cuando ahí entra el neuropsicólogo a evaluar. Después, a partir de esa evaluación, identifica cuáles áreas son las que han estado con las deficiencias o los problemas que arraigó a través del accidente, y ya a partir de ahí, con toda la teoría que ya se tiene, va por lo más básico. Si se dañó la atención, vamos a trabajar en eso. Si se dañó esto, poco a poco se va trabajando a los problemas más complejos o a las funciones cognitivas más complejas. De ahí es como se trabaja en neuropsicólogo.
Yo trabajé aquí en el laboratorio de aquí de Cubayes con el doctor Casilla como jefe inmediato y pues también el jefe de área de laboratorio. Lo que se hace aquí es que, bueno, para empezar se trabaja con infantes, la mayoría, hay alguno que es adolescente, pero en su mayoría son infantes a los que les interese pues tener esa área de neuropsicología pues con niños es muy interesante. Ya pues al final de esto daré mi conclusión de eso, a mi experiencia, pero aquí lo que se hace es que esos niños son agendados pues porque conocen el servicio que se hace acá, que es gratuito, y vienen pues de distintas áreas de aquí de la región, que vienen que de Ameca, que de Tzatlán, de San Marcos, de Agualulco, y pues sí, eso es muy bonito de poder ayudar aquí también en nuestra región con problemas de neuropsicología en infantes. Y bueno, primero, son agendados esos niños, si te metes a hacer esas prácticas acá, pues tú no eliges como que tus pacientes, sino te van asignando los pacientes que tienes. Si son nuevos o apenas vas a comenzar un procedimiento con ellos, si ese niño ya tiene un diagnóstico realizado en otro lugar, tú lo revisas y ya vas a rehabilitar directamente porque ya tienen un diagnóstico. Cuando no tienen un diagnóstico, bueno, tú lo haces. Tú evalúas, pero...
Yo estuve en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, que es mejor conocido como el Hospital Civil Viejo. En ese escenario, a nosotros como practicantes solo nos permitían aplicar, por ejemplo, historias clínicas, darle seguimiento a pacientes, porque no teníamos un paciente como en específico. Se aplicaba, por ejemplo, pruebas como Luis, el WISE, Humanes, el de Barcelona, que apenas es como, se está conociendo apenas, inventarios como el SC90. Otras de las actividades que se realizaban ahí era, por ejemplo, recepción de expedientes, al igual que la entrega. Se realizaban citas a los pacientes. Y bueno, en el Hospital Civil Viejo se cuenta con tres espacios para trabajar en neuropsicología. Dos de los espacios son para evaluar y diagnosticar, y otros para rehabilitar. A nosotros como practicantes solo se nos da la oportunidad como de evaluar y diagnosticar, porque por ejemplo en rehabilitación era muy raro que nosotros estuviéramos ahí. La encargada de, bueno, nuestro jefe inmediato era la doctora Miriam Jiménez.
Es un espacio que se los recomiendo abiertamente, van a aprender demasiado. Si ustedes quieren aprender de esta área, es el lugar ideal para ustedes aprender. Nosotros muchas veces vamos a las prácticas pensando que no sabemos nada, ¿no? Que como, ¿qué voy a hacer ahí? Es que no sé qué voy a hacer. Entonces, se dan cuenta que en el momento que ustedes llegan ahí, todas sus clases que han tenido a lo largo de neuropsicología, pues ya las van a ver reflejadas ahí. No les digo que pues es algo fácil, pero si trabajan duro constantemente, pues se saca y satisfactoriamente. Este lugar les abre la puerta para que aprendan, o sea, todo lo que ustedes han visto a lo largo de estos semestres, no sé en qué semestre están, pero van a ver ahí los casos ya reales, ¿no? O sea, nada de que les cuentan.
Hoy se llevó a cabo el ciclo de conferencias en donde estuvo presente el doctor Ángel Ontiveros González con su conferencia Bases Fisiológicas del Lenguaje, en la que habló de las funciones de la neuropsicología y la importancia de la rehabilitación.
No pueden ser diagnosticadas con los métodos que tenemos en este momento, a menos de que el paciente sea sumamente rico, pueda ir a Colombia y le puedan hacer una tomografía para ver los betamiloides y cosas por el estilo. Bueno, sí, a lo mejor sí, pero todavía seguimos utilizando la valoración para ver cómo se comporta un paciente, ¿sí? Para ver las patologías que no tienen una referencia anatómica inicial, pero que sí ya tienen una referencia fisiológica. ¿Sí voy claro? El segundo objetivo, les dije, era rehabilitar, pero antes de ese año, otro segundo. Bueno, si vamos a la historia, Broca y Carpenter eran localizacionistas y ellos creían que las funciones se secretaban directamente del cerebro hacia el psiquismo. Así que si hay daño cerebral, ¿qué características tienen las neuronas? Una vez muertas, muertas están para toda la vida. Así que si pensamos en que un sector del cerebro es el que se encarga de producir el lenguaje, pues el paciente se fregó. Ellos creían que la única posibilidad de rehabilitar a un paciente era que esas funciones pasaran de un hemisferio a otro. ¿Cómo? No lo sé, pero yo sé, así lo decían. Bueno, sí lo sé, pero es muy rápido, muy tardado explicar. Daba el perro en reconocer el círculo y salivar solamente cuando tú le enseñabas el círculo y no cuando le enseñabas el óvalo y no cuando le enseñabas la estrella ni el triángulo. Y entonces Pablo decía, ya está, tráiganmelo para acá. Y ya le llevaban al perrito y ráscala. Lo dormía y lo operaba. ¡Pum! Le quitaba el óvulo occipital. Y le decía, ya llévate lo eras. Ahora dime qué le pasó. No, pues se quedó ciego. ¡Anda! Y por desobediente. Entonces, el analizador central se encuentra en la cisura calcarina. Y luego ya le decía, entréname otro perro. Y se lo entrenaban. Y entonces le decía, ya traigan al perrito. Y le cortaba un poquito más adelante y le decía, ¿qué pasó? Pues ahora pasó que el perro perdió los reflejos condicionados. Ahora el perro está como al principio. Ya.
El ciclo de conferencias concluyó con la exposición de la conferencia, el control inhibitorio y su evaluación a través de los movimientos oculares de la doctora Yaira Chamorro. Esto es todo de mi parte, Imelda. Nos escuchamos el martes con más información del Centro Universitario de los Valles.
Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar a nuestro compañero Víctor Hugo Delgado con la primera parte de deportes.
Muchas gracias, Imelda Gómez. Iniciamos con la información deportiva. El fútbol americano no solo son golpes en la cancha y balones que surcan el cielo. Es un deporte que impulsa el desarrollo integral y la identidad universitaria, además que promueve el trabajo en equipo y desarrolla diversas habilidades. Esa ha sido la premisa del programa de fútbol americano que la Universidad de Guadalajara que ha fortalecido de tal manera que actualmente cuenta con la participación de 400 estudiantes de esta institución. Jesús Ignacio Escobedo Correa, coordinador operativo del programa Universidad de Guadalajara Fútbol, acompañado de universitarios que participan en este proyecto, dio a conocer al rector general de la Universidad de Guadalajara, Miguel Ángel Navarro Navarro, el programa del trabajo y del calendario de actividades 2019. En las instalaciones de Rectoría General, Escobedo Correa recordó que desde hace 2 años, la Universidad de Guadalajara institucionalizó la práctica del fútbol americano y desde entonces el crecimiento y el desarrollo del programa UDG Fútbol se ha materializado en las escuelas preparatorias. Además, se han integrado distintos selectivos de flag y ha equipado en las categorías juveniles, intermedia y mayor. El objetivo del programa desde el inicio fue muy claro: impulsar el desarrollo integral mediante el desarrollo de habilidades para la vida, fortalecer la identidad y sentido de pertenencia de nuestros estudiantes, implementar el desarrollo de trayectorias académicas y promover el aprendizaje en un segundo idioma a través de la práctica del fútbol americano, explicó Escobedo Correa. Los valores del programa son respeto, disciplina, resiliencia, trabajo en equipo y responsabilidad. Es decir, es un modelo que no se basa en el desarrollo deportivo, sino que guarda equilibrio con aspectos académicos, sociales, indicó Escobedo Correa. El deporte de las tacleadas en la Universidad de Guadalajara ha crecido en popularidad. El modelo de formación tiene como fundamentos los equipos femenil y varonil en las preparatorias 7, 9, 13, 18 y 20 y en las regionales de Chapala y Guzmán. Con estos conjuntos, la Liga del CEMS Flag Football Primavera 2019 inició el 2 de marzo en la Unidad Deportiva Paseos del Sol. El torneo otoño arranca en septiembre. Además, se tiene un selectivo de Flag Football femenil con 20 alumnas del Sistema de Educación Media Superior que iniciarán su torneo a finales de marzo y un selectivo varonil del mismo nivel con 40 estudiantes. El selectivo mayor tiene a 65 alumnos de educación superior que ya entrenan para arrancar de forma oficial su temporada el 7 de septiembre en la ONEFA, Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano. Por su parte, el rector general, quien recibió el jersey oficial del equipo Leones Negros Fútbol, celebró la promoción de toda actividad deportiva, sobre todo en México, donde hay problemas de obesidad y adicciones. Por eso, la aspiración de la Universidad de Guadalajara es formar jóvenes sanos para la sociedad, y este deporte ejercita valores y el trabajo en equipo, agregó el rector. En cuanto a la Liga Femenil, los partidos quedan de la siguiente forma. Partidos que inician a partir del día de hoy. Bueno, ya inició uno, el de Cruz Azul, que está recibiendo al Toluca. También se está jugando el partido entre Querétaro frente al Atlas. Para el día de mañana habrá un partido, el de Pumas, que estará recibiendo al Pachuca. Para el domingo, Puebla recibirá al América, mientras que el Morelia estará recibiendo a las Centellas del Necaxa. Para el lunes habrá tres partidos: Chivas Femenil, que recibe a Monterrey, mientras que Tigres estará recibiendo a las del Santos en el Estadio Universitario, mientras que Xolos estará recibiendo a las de Lobos WAP. Estos partidos serán el lunes. Vamos a una pausa, regresando de la misma le tendré más información deportiva.
El conocimiento está en el aire. .udg. Las voces de la universidad. Continuamos.
.udg es entrevista.
Hacemos contacto vía telefónica con el sistema de universidad virtual. El día de hoy nos va a atender la llamada la maestra Lisbeth Fabiola Castillo Lascano, quien es jefa de la biblioteca de UDG Virtual, y va a hablar sobre es uno de los servicios que brinda la biblioteca de UDG Virtual, y este taller de poesía minimalista. Muchísimas gracias, maestra, por atendernos la llamada y bienvenida.
Gracias por la invitación.
Pues platiquemos acerca de estos servicios que ofrece la biblioteca de Universidad Virtual a través del taller de poesía minimalista.
Bueno, la biblioteca continuamente realiza actividades culturales y académicas que formen parte de la formación, valga la redundancia, que se les ofrece a los estudiantes, la formación integral en asuntos culturales principalmente. En este caso, el taller de poesía minimalista, pues es un taller que ya se dio el año pasado. Este año volvemos a implementarlo como parte de la conmemoración del Día Mundial de la Poesía, que es el 21 de abril. Entonces, gustó este taller el año pasado, así que nuevamente ahora la creadora de la técnica Siglema 575 viene nuevamente y está con nosotros.
¿Cómo es que funciona en un sistema de universidad virtual un taller, y más tratándose este de taller de poesía?
Bueno, en realidad la forma de impartir este taller es mixta. Se realiza aquí en las instalaciones de Avenida La Paz del sistema de universidad virtual de forma presencial, pero también transmitimos vía Zoom que es una plataforma para conferencias virtuales, para que nuestros usuarios se puedan conectar y también participen en el taller, los usuarios remotos que no pueden venir aquí a la Avenida La Paz. Uh-huh. Entonces, de las dos formas, se puede aprovechar la experiencia de la autora de esta técnica para que aprendan a escribir poesía de forma simple.
Uh-huh. Y en este taller, ¿el taller cuánto tiempo se imparte? ¿Cuál es el horario de las sesiones? ¿Cómo es que funciona?
En este caso nada más es una sola sesión de 2 horas aproximadamente, y la autora, Patricia Schaefer, les ayuda a entender en qué consiste la técnica de Siglama 575, que es una técnica sencilla, por eso es un taller de poesía minimalista, porque es una técnica realmente sencilla para aprender a escribir poesía. Generalmente no nos animamos a escribir nunca porque no sabemos cómo hacerlo, pero con esta técnica la gente aprende que es hasta divertido escribir poesía de forma fácil, con todo y métricas y ritmo que debe llevar, rimas, etcétera.
La otra experiencia que tuvieron, si no la puede compartir, acerca de las vivencias que tuvieron los participantes.
Bueno, pues a la mayoría, por lo menos en los que escuchamos comentarios, les agradó mucho la técnica, y es que en realidad les ayuda a poder encontrar una forma fácil de expresarse mediante este siglema 575. Y es que como son poesías cortas, uh-huh, que pueden desarrollarse en un poco de tiempo, entonces a la gente le gusta, entonces, y la poesía es una forma de expresión del ser humano, uh-huh, ¿no? Entonces pueden escribir de lo que gusten, de lo que quieran, cualquier tema puede ser abordado mediante esta técnica.
Maestra, ¿cuándo se va a realizar este taller?
Esta ocasión lo realizaremos el día 20 de abril. A las 5 de la tarde comienza. Si alguien estuviera interesado, bueno, pues puede enviarnos un correo a la biblioteca de UDG Virtual y nosotros les pasamos la información requerida para que se puedan inscribir. Tenemos un cupo máximo, de 20 personas presenciales y otras 20 conectadas vía web.
Uh-huh. No sé si tenga algún costo ingresar a este taller.
No tiene costo, es gratuito, insisto, es parte de las actividades que la biblioteca tiene para la comunidad universitaria, no nada más para el sistema de universidad virtual, sino que invitamos a cualquier persona que tenga interés en este tipo de temas, que se venga acá con nosotros y participe en el taller. Les estamos pidiendo pues que sí se inscriban porque, insisto, como tenemos un cupo máximo, no queremos saturar la autora. Sí, indica que más de 20 personas presenciales es complicado el taller, entonces por eso es que el cupo máximo es de 20.
Uh-huh. ¿Y algunas recomendaciones que haga las personas que estén interesadas en tomar este taller?
Bueno, pues que se comuniquen con nosotros lo antes posible, ya sea para que lo tomen en día virtual o presencialmente, y que aparten el día, básicamente, ¿no? No es mucho tiempo el que se va a llevar, van a ser 2 horas, pero pues vamos a tener el gusto de tener presencialmente a la doctora Patricia, entonces por eso es y más interesante todavía.
Maestra, ¿alguna otra información que nos quiera compartir acerca de otro servicio que la biblioteca de UDG Virtual ofrece y que está permanente?
Bueno, nosotros tenemos los servicios de cualquier biblioteca física también, y por supuesto también tenemos nuestra biblioteca virtual. La dirección de electrónica de ella es biblioteca.udgvirtual.udg.mx. Allí van a encontrar varios servicios, pero podemos resaltar entre los servicios presenciales la atención a personas invidentes. Son pocas las bibliotecas que tienen el equipo y el software para atender a personas con discapacidad visual o debilidad visual, y gracias a la gestión de las autoridades del sistema de universidad virtual hemos podido tener nosotros en nuestra biblioteca este equipo, entonces estamos en condiciones de atender a personas que requieran servicios con para discapacidad.
Ya escuchamos la invitación por parte de la Biblioteca Digital del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. Si usted cree que tiene ese talento y lo quiere explotar, pues es momento de inscribirse, pedir información a través del Sistema de Universidad Virtual para que se inscriba a este taller. Y nosotros vamos a continuar con más información. Es momento de escuchar a nuestro compañero Víctor Hugo Delgado con la segunda parte de Deportes.
Continuamos con la información deportiva. Los Leones Negros juegan esta noche y muestran diferentes realidades, mismas necesidades. Leones Negros y Tampico Madero Fútbol Club se juegan mucho de su futuro en el Clausura 2019 cuando se midan esta noche en el Estadio Jalisco. Entre los melenudos y la Jaiba Baraba existe una naciente rivalidad en el ascenso MX que ya ha dejado con actos de broncas, goleadas y varios jugadores que han vestido ambas playeras. En la actualidad existen 3 puestos de distancia en la tabla general, pero solo un punto es la diferencia numérica entre ambas escuadras. El equipo de la Universidad de Guadalajara confirmó la irregularidad que ha mostrado en el semestre tras sumar un punto en los últimos 2 encuentros. Los de casa quedaron fuera de zona de clasificación, por lo que perder más puntos y frente a su gente no está permitido si lo que pretenden es alcanzar la liguilla por tercer torneo consecutivo, además de que una victoria aseguraría matemáticamente su permanencia en la categoría. Lo cierto es que la clasificación sigue estando en manos de la Universidad de Guadalajara, que estará de regreso en el Estadio Jalisco, cancha que ha sido un escenario de sus mejores tardes, donde buscará defender su invicto y mantener vivas las esperanzas en el presente campeonato. Por su parte, los celestes, más allá de la clasificación, se están jugando la permanencia en la categoría de plata en cerrado duelo ante los Venados de Mérida y llegarán al Monumental de la Calzada Independencia con el último lugar de la tabla de cocientes. Si bien los de la Jaiba vienen de obtener su tercera victoria en el torneo en el debut de su nuevo director técnico Mario García, también cabe señalar que el rendimiento de la Jaiba Brava cuando sale de Tamaulipas es malo al ser el peor visitante del torneo con un solo punto sumado en 4 partidos. De esta manera, con la gloria o el fracaso tan cerca en el ascenso MX, el cotejo correspondiente a la jornada 12 será un duelo clave para Leones y Jaibos si lo que pretenden es mantenerse con vida en la temporada. Así es que los invitamos para que usted siga esta transmisión del partido de Leones Negros a través de la frecuencia del 105.5 de FM a partir de las 9 de la noche. Lo invitamos para que escuche el partido de Leones Negros. Los partidos del ascenso MX que inician el día de hoy: Cafetaleros, que enfrentará a San Luis a las 7 de la noche, lo mismo Atlante frente al Celaya. Leones Negros recibe al Tampico Madero a las 21 horas en el Estadio Jalisco. Para mañana habrá 2 partidos: Alebrijes, que estará recibiendo a Mérida, mientras que Dorados estará recibiendo a los Mineros de Zacatecas. Para el domingo habrá 2 partidos: Zacatepec, que enfrenta a los Potros UAM, y Cimarrones de Sonora a Juárez. En lo que respecta a la Liga MX, también partidos que inician el día de hoy: Morelia, que estará recibiendo a Lobos WAP a las 7 de la noche, mientras que el Puebla se medirá ante los Pumas a las 9 de la noche. Para mañana habrá 4 partidos: Cruz Azul, que recibe a Pachuca; el clásico nacional Chivas América, mientras que Tigres estará recibiendo a Querétaro. Lo mismo hará Tijuana frente a Monterrey, partidos que se estarán jugando el día sábado. Para el domingo habrá 3 cotejos: Toluca, que recibirá al Atlas; Santos al Necaxa, mientras que León estará cerrando la jornada recibiendo al Veracruz. Hasta el momento es lo más destacado en información deportiva. No se vaya, permanezca con nosotros aquí en Punto UDG, las voces de la universidad. Me despido de todos ustedes. Mi nombre es Víctor Hugo Delgado Navarro.
Muchas gracias, Hugo, y pues de esta manera nos vamos a despedir. Agradezco a nuestras compañeras Deyanira Rodríguez, Tania Isabel Figueroa Castillo y en el control operativo a Eva Corona. En la subdirección saludamos a Centli García. Ante este micrófono se despide Imelda Gómez. Nos escuchamos el próximo martes con más información de la Universidad de Guadalajara. Mientras tanto, quédese con nosotros a escuchar lo que aún tiene que ofrecer Radio Universidad.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.